Hoy comenzamos, bueno, ya la Semana Santa, Lunes Santo, y nos trae muchos recuerdos, ¿no es cierto?, de Semanas Santas de pequeños. Yo recuerdo donde no escuchábamos música fuerte, donde hacíamos sacrificios de no comer golosinas, caramelos, y los poníamos en una bolsita en la heladera y después de Pascua se lo dábamos a los niños que venían a pedir comida, ¿no? A casa. Y es bueno, es muy bueno, es muy importante darle a esta Semana Santa un sentido muy profundo. Yo diría ya empezando con distintos gestos, aunque no podamos estar en un convento, quizás muchos no puedan hacer un retiro, muchos sí, muchos no, pero que nuestra casa sea un pequeño retiro sin exigirle nada a nadie, sin imponer nada, sino todo lo contrario, pero quizás sugerir la música más baja o uno mismo no poner música, ¿no es cierto? Y ver dónde Jesús va a querer darnos en esta Semana Santa un regalo impresionante, porque es absolutamente increíble, incomprensible lo que Dios nos ama y lo que Dios ha hecho por nosotros. Digo inconcebible, el Papa nos dice pedir al Espíritu que nos dé la gracia del estupor. Esto es excelente, porque uno dice, ah, bueno, sí, vamos a hacer a las celebraciones con suerte, y después a la misa de Pascua, listo, bárbaro, ¿quién hace la comida? Vamos a comer juntos, y cumplimos, ¿no? Y tratando de vivirlo, tratando. Pero se puede no solo tratar, sino lograr un grado mucho más alto de relación con Jesús si le pedimos la gracia del estupor. De decir, no te puedo creer, si vos sos Dios, ¿por qué no lo hiciste distinto? ¿Por qué no hiciste mi vida distinta? ¿Por qué no me dejás ser feliz? ¿Por qué me das esta angustia tremenda? Esta cruz a mí, a la persona que yo amo. Y la pregunta más increíble que jamás la voy a poder entender hasta que llegue al cielo, y es, si sos Dios, ¿por qué tuviste que pasar por la cruz? Si con un chasquido de los dedos ya lograbas salvarnos a todos los buenos, entre comillas, ¿no es cierto? A todos los que tú querías salvar, a todos los que tú juzgas dignos de salvación, listo, nos vamos al cielo. ¿Por qué la muerte de Jesús en la cruz? Porque es tan profundo tu amor y tu verdad. Ese es el punto, la verdad. Dios es la verdad. Como es la verdad, no puede hacerlo distinto. Porque es la ley del amor. Y yo voy a pedir o sugerir a los que quieran llamar hoy y decir qué cosas yo no puedo perdonar o qué cosa imperdonable yo he perdonado. Y resulta que había una familia, tres hijos, papá, mamá, y uno de los hijos llegaba a casa con amigos, sin avisar, se metían en su pieza, escuchaban música fuertísimo, se alcoholizaban, después se iban, después este chico seguía encerrado en su habitación. La mamá lo tenía que llamar 10 veces para que salga siquiera a comer. Entonces decía, mira, esto no puede ser, así no podemos seguir, esto es un desastre. ¿Cómo vas a venir con tus amigos? No avisas nada, porque había reglas en la casa. Evidentemente, la mamá estaba y no era que no estaba, el papá trabajaba y después también estaba. Pero esa rebeldía de este muchacho se hacía cada vez más fuerte. No contestaba, no respondía. A veces sí, a veces no. Tenía, digamos, angustia y después sí se relacionaba un poco, como para justificar que seguía en la casa. Hasta que la mamá le dice un día, mira, va a la pieza, abre la puerta, no golpea, apaga la música. Le dice, mira, esto así no va más. ¿Vamos a hablar o no vamos a hablar? Y el muchacho dice, no vamos a hablar. Entonces la mamá sale de la habitación, cierra la puerta, no la golpea, como para tomar alguna iniciativa, inspiración. A la mañana siguiente, ve que el hijo no sale de la habitación, no sale, no sale, pasan las horas, abre la puerta y ve que está todo desarmado y que el hijo no está. No había ninguna nota, no había nada, el hijo no estaba. Pasa un día, pasan 2 días. Ya había hecho la denuncia policial. Esa mamá, ese papá, preocupadísimos. ¿Dónde está Julián? Un dolor tremendo. Cargo de conciencia. Está bien que entré a su habitación y que no le pregunté, y que bajé la música, y que le puse esa exigencia. ¿No seré demasiado exigente? ¿No tendría que haber hecho otra cosa? Y la conciencia le remuerde, y el esposo le dice, no, pero esto no iba más, menos mal que lo hiciste, no sos responsable de las consecuencias. Él tiene sus 17 años como para saber manejar también su vida, sus decisiones. Y este muchacho se fue a la casa de la novia. Y como suele suceder en muchas familias, la novia, en vez de hacer lo que tenía que hacer y llevarlo de una oreja a la casa y que se enfrente con la mamá, hizo lo que hace mucha gente, que se pone del lado de la presunta víctima. Y le dijo, no te hagas problema, yo hablo con mis viejos, acá vos vas a poder estar. Y los padres de la novia, exactamente igual. No te puedo creer que te maltraten así. Pero Julián no es tonto, él sabe muy bien lo que hizo. Sabe muy bien que esto no podía seguir así. Sabe muy bien que es injusto. Me estarán apañando mi novia, los papás de ella, pero yo sé que estoy mal. Y pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, pasó un mes, pasaron 3 meses. Y la conciencia le remordía a Julián. Y de pronto pasa por una iglesia el Viernes Santo y decide entrar, recordando la fe de la mamá. Meditó, se quedó meditando. 1 hora, 2 horas, y se fue de la iglesia, volvió a la casa donde estaba viviendo, y le manda un mensaje a la mamá. No quiero que me respondas esto. Solo quiero que si vos me podés perdonar lo que yo hice, yo voy a tomar un tren, el tren que va para casa. Y hay un árbol 5 cuadras antes, frente a casa de la estación. Si yo veo un pañuelo en ese árbol, yo me voy a bajar en la estación. Significará que me perdonás. Si no, no te hagas ningún problema. Porque soy consciente de todo el dolor que te causé. Se toma el tren, en la estación se sube, se baja, no se anima y sube al final. Y cuando va llegando a ese árbol, con todo el miedo de que pierda todo en ese momento, ve que el árbol está lleno de pañuelos. Entonces, con gran emoción, llega a la estación, se baja, y ahí estaba toda su familia y la banda del pueblo tocando por él. Y este cuento, evidentemente, nos relata el misterio más profundo de la Semana Santa. ¿Cómo a veces no hay que explicar mucho cuando Jesús toca nuestro corazón? Perdonar lo imperdonable. Jesús me perdonó todo. ¿Cómo puede ser que yo tenga resentimiento? ¿Cómo puede ser que yo tenga algo en el corazón que no haya podido perdonar? Y digo lo imperdonable porque es a veces tremendamente difícil las injusticias que sentimos, que vivimos, la infidelidad, la incomprensión, que nos tratan mal, que no nos tienen en cuenta. Perdonar no significa decir, está bien lo que hiciste. Significa decir, si Jesús me perdonó a mí, yo te perdono a vos. No significa siquiera volver a la relación. No es necesario, sí o no, depende. Pero significa estar en paz con esa persona. Y la meta es, porque puede costar muchos años, pero la meta es llegar un día donde uno pueda decir, estoy en paz con todo el mundo. Y digo lo imperdonable, porque a veces hay cosas, entre comillas, imperdonables, pero a veces también, y la mayoría de las veces, somos nosotros, es nuestra psicología, nuestra realidad, que no entiende al otro y que nos sentimos ofendidos por cosas donde no nos han ofendido. Y eso lo podemos ver cuando otros se sienten ofendidos por nosotros y sabemos que no hemos hecho nada malo. Entonces, en la medida que podamos entender a los otros, en la medida en que nosotros podemos entender nuestra miseria, nuestro error, nuestras fallas, y las admitamos, vamos a poder entender que el otro es exactamente igual. Entonces uno, si uno se perdona a sí mismo y no es soberbio, diciendo, no, porque yo esto no lo hago, pero el otro sí lo hace. No, si yo soy tan débil, tan flojo, tan ofensible. Entonces, ¿cómo no voy a entender al otro que no lo hizo con mala intención en general? Y si lo hiciera, perdonar también. Y repito, perdonar no significa volver a lo mismo. Si he puesto a alguien en la caja del supermercado, del negocio, y me ha robado, no significa volver a ponerlo en el mismo lugar. Significa que estoy en paz con la persona. Así queremos, Adrián, empezar este lunes de Semana Santa con este mensaje. Y tenemos para más.
Bien. Y bueno, los oyentes respondiendo también de alguna u otra manera a la pregunta que dejabas en medio de este hermoso relato, Enrique: ¿qué cosas no puedo perdonar o qué cosas imperdonables he perdonado? Bueno, sigan ustedes llegando con sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 351-8171-593 y ya seguimos.
Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó,
por la transgresión de un hombre la muerte reinó,
cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.
Bueno, qué lindo que ustedes vayan participando también con sus testimonios, con sus mensajes. Bueno, gracias también a Cande y Paula de Comodoro Rivadavia que están escuchando la radio. Un abrazo para ustedes. También Celia Rodríguez, que se comunica, una fiel oyente. Gracias, Celia, por acompañarnos. San José es ejemplo de todas las virtudes. Lo tengamos en cuenta este año dedicado a él. Qué mejor la familia de Nazaret para imitar, dice Dalmiro. Buenos días, dice Estela. A veces es muy difícil. Me pregunto cómo se hace para perdonar el abuso de un adulto a una niña pequeña y que esto genere que esa niña adolescente abuse de sus hermanos pequeños. Es el testimonio de Estela. Seguramente es tan concreto que es muy probable que conozca la realidad de cerca. Gracias, Estela, por compartir. También se comunica Yolanda con nosotros. Dice, me ayuda este tema de hoy. Hoy, a mis 54, aún no puedo perdonar las oscuridades de mi madre. Dolor, vergüenza, rabia, por lo que hacía hasta sus 82. Vivo con ella. Hoy está con limitaciones. Y mi padre con demencia senil. Vivo juzgando y sufriendo por lo que hicieron. Y me olvidé de mi vida. Ayúdame, Señor, dice Yolanda de Buenos Aires. Lucía también se comunica. Mi testimonio es, dice, mi marido desapareció 15 años. Yo nunca me alejé de Jesús. Me acerqué más a él. Empecé un caminito con las hermanas servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios. Nos reunimos una vez por mes. Y era en junio en que se trataba del hijo y el Padre Misericordioso. Pero yo ya lo había sacado del corazón, hablando de su marido, ¿no? Y era un día sábado, sonó el teléfono. Y era él. Era ese hombre que se fue. Pero pedía perdón. Después dice, el Evangelio me había tocado tanto el corazón, siempre leía sobre la misericordia de Dios e hizo que hablara con él. Pasaron unos meses y nos encontramos. Dice, es un testimonio más largo, pero en síntesis nos comparte este hermoso testimonio. Lucía, muchas gracias. Mónica también, dice, mi hija de 18 años no me habla. Trabaja 8 horas en horarios rotativos, de lunes a lunes, casi no la veo. Cuando está en casa se encierra. Me bloqueó en el celular, no atiende mi llamado, no responde mis mensajes. Ha puesto una pared entre las dos y no sé qué hacer. Bueno, Silvio desde Bahía Blanca dice que hermosa y profunda la historia relatada por Enrique. También Gladys. Dice, qué belleza este cuento, qué bien narrado. Yo perdoné a mi esposo y aunque no vivo con él, tengo una buena relación, rezo cada día por él. Tuve que rezar muchos años y Dios me dio la gracia. Bueno, Enrique, qué variados, qué situaciones diferentes cada una y cómo se ve, ¿no?, el paso de Dios en algunos casos y otros seguramente si la persona ya lo comparte y está pidiendo a Dios que la ayude, ya hay una puerta abierta, ¿no? Para poder que el Señor pueda obrar con su misericordia también.
Seguro, seguro. Y por supuesto muchas veces no tenemos respuesta, ¿no? Esto es algo también maravilloso del Papa Francisco que... a veces escuchamos que hay gente que tiene respuesta para todo y él no da, y lo dice, lo ha dicho, no tengo respuesta. Pero, ¿cómo vamos escuchando qué es lo que Dios nos quiere decir? Estar atentos, abrir nuestro corazón. Esta Semana Santa decir, voy, Señor, a dejarte entrar a mi corazón. Para eso voy a poner ciertas cosas que me dejen escucharte, menos computadora, ir a la iglesia, leer la Biblia. Y una cosa muy linda que yo les aconsejo, ¿no?, de estos programas tan, tan bonitos de Radio María, tener un cuadernito, unas hojitas, lo que quieran, pero ir anotando los consejos que ustedes van escuchando y que les toca, ¿sí? Porque a veces después leerlo, después de 2 meses o 1 mes, dice, ¡uy, cierto! Ir anotándose. Radio María está lleno de buenos consejos. Entonces, ir anotando esas frases que a uno le tocan, esos temas que a uno le tocan, y hacerse un propósito, por ejemplo, hoy mismo, y ese propósito llevarlo ahí donde está el rinconcito de la Virgen, el santuario hogar, donde está Jesús, ¿no es cierto? Tener ese rinconcito con florcitas y donde nos vinculamos con Dios, más especialmente en nuestra casa, ¿no? Y a veces Dios nos da, bueno, la ciencia, siempre nos da la ciencia, y más allá de abrir el corazón, a veces necesitamos un buen psicólogo, una buena psicóloga que nos ayude a recorrer ese camino duro, durísimo pasado que no podemos superar. Y yo voy a compartir que tuve una persona muy, muy cercana que me hacía mucho, mucho daño y no me dejaba paz, ¿no? Y yo me propuse, o sea, hice todo lo posible para perdonar a esa persona, y yo la perdonaba. Eso puede ayudar a muchas personas, creo, porque es algo común que nos pasa a todos, ¿no? Está el que no quiere perdonar y está el que dice, yo quiero perdonarlo, pero no puedo. Pero ya con su mente y su voluntad está perdonando, está haciendo, a mi entender, todo lo posible. Entonces, para Dios eso es perfecto. Lo único que falta es que Dios te dé la gracia de que el corazón acompañe, ¿sí? Porque si uno tiene la razón y la voluntad de querer, perdonar, solo falta que Dios te regale esa gracia. Y a mí me la regaló en un retiro de Semana Santa. Hizo un milagro, listo, y se acabó el problema, y lo pude perdonar, y gracias a Dios la relación siguió bien, ¿sí? Pero yo la estaba perdonando con la voluntad y en la relación misma que teníamos, ¿sí? Pero el corazón no estaba tranquilo. Entonces, lo importante es que en esta Semana Santa podamos decir, yo de corazón quiero perdonar. Y Señor, te pido la gracia que me regales de que ese perdón llegue a mi corazón. Y evidentemente esto no significa decir, listo, no pasó nada. Sí, hay que enfrentar las cosas. Y está el caso de una persona muy cercana donde un miembro de la familia estaba enemistado con todos los demás. Y todos los demás, todos tenían buena voluntad. Pero había algo en la psicología para entender que la voluntad no alcanza, y por eso trabajamos mucho acá la psicología y los procesos pedagógicos, psicológicos, porque la voluntad no alcanza. Entonces tenemos que tener esas herramientas para ir entendiéndonos a nosotros mismos y a los demás. Es esencial. Entonces, uno de estos, de los hermanos, fue a la casa, o sea, sí, a la casa de esa persona que estaba mal relacionado y muy, muy duramente relacionado con todos los demás. Y tratando de que las cosas salgan bien, y esta persona al final salió a los gritos de la casa, quería arreglar y salió al revés todo. También quedó envuelto en todo ese problema. Y pasó el tiempo y le mandaba mensajes diciendo, mira, la verdad yo no tengo ningún problema con vos. Pero no lo creía. Y no vuelvas a mi casa, le dijo, ¿no? El que tenía el problema con toda la familia. Pero resulta que nuevamente esta persona, en una festividad, tocó timbre en la casa y dice, yo voy a entrar, voy a la fiesta donde me dijo que no fuera, Y después hablaremos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me abra, que me diga de todo. ¿Y qué pasa? Yo lo cuento muy fácil. En este caso, yo sé que no le costó mucho por una cuestión de ejercicio, ¿no? Pero a la misma persona, yo sé que muchas veces, que es muy sensible, le costaba mucho estas cosas, pero fue, tocó timbre, abrió a alguien, entró, saludó, un besito a todos, a cada uno, también a este hermano. Terminó la fiesta y se quedaron ellos dos. Y entonces el hermano que tenía problema con todo dice, sí, porque vos esto, vos lo otro. Y entonces esta persona le dice, mira, si querés hablamos, yo no tengo nada con vos, nada, 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 nada. Pero si querés hablamos, pero entonces yo te voy a decir también. Terminó el tema, terminó la noche, estos dos terminaron bien y se abrió la posibilidad de que todos los hermanos se reúnan, o sea, los que tenían problemas. Se reunieron, se dijeron de todo, con bastante limitación como para no provocar más, pero dijeron todo lo que tenían que decir. Y esa familia hoy, voy a decirlo con claridad, porque a veces ser feliz, ¿qué significa? Esa familia es feliz. Hoy están todos unidos, no digo nada idílico, sino la realidad. Se reúnen, está todo bien, se dijeron lo que tenían que decir. Ya no hay exigencias de esto, del otro. ¿Y el secreto cuál es? Tratar de entender al otro. Cuando yo entiendo mi miseria, entiendo la miseria del otro, que es distinta a la mía. Porque si yo digo, no, porque yo no actúo así, pero no, pero yo actúo de otra forma en otras cosas. Esto. Estén atentos porque es la llave de superar y de evitar miles de conflictos. Si yo eso lo escucho mucho, ah, no, porque yo saludo de tal forma, pero ella no me saluda así, no, pero hace otras cosas. Hay que ver la intención. No, no somos lo mismo. Cuando yo pueda entender al otro, voy a dejar de exigirle que sea como yo soy o como yo quiero, porque tiene otra educación, otra forma de ser. Ahora, yo estoy seguro que vos vas a poder esta Semana Santa tocar timbre en un corazón, donde vas a arriesgar y vas a temblar de miedo. Y vas a arriesgar que te traten mal, que te rechacen. Pero vas a correr el riesgo, vas a hacer el llamado, vas a mandar el email, vas a saludar a esa persona que tanto te cuesta. Y con un pequeño gesto se puede arreglar tu corazón y el corazón del otro. Pero esto es imposible sin correr riesgos. ¿Y cuál es la gracia de esto? Si me maltratan, me va a doler mucho. O no, depende de la fortaleza que tenga, depende de muchas cosas. Pero yo lo hago, Señor, en tu nombre. Porque vos querés que esta Semana Santa sea radical. Querés llegar a mi corazón. Querés que yo sea cristiano. No somos cristianos por ir a la misa. En absoluto. Somos cristianos porque tenemos una relación profunda con Jesús, con el Jesús de la vida, que nos redime, que es nuestro amigo, que nos acepta como somos, pero que nos ayuda a salir de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestro ombliguismo, de vernos a nosotros mismos a veces solamente, en vez de salir de esa zona de confort y buscarte a vos, Señor, en el otro. Y ser yo, esa es una gracia impresionante, ser yo el fusible de los conflictos. En mi casa, en las amistades, en el trabajo. Siempre decimos, con dignidad significa porque yo quiero, no porque me están oprimiendo. Yo quiero ser, Señor, el fusible de los conflictos. Quiero hacerme fuerte, hay que hacerse fuerte para eso. Por eso hay que tener a Jesús fuerte en el corazón. Y por eso tener presente, a ver, ¿qué puedo escribir ahora? ¿Qué propósito puedo escribir? Para tener la gracia del estupor. Ser cristiano no significa ayudar a los pobres. Ser cristiano no significa cantar en la iglesia y hacer no sé cuántas obras de bien y apostolados. Ser cristiano significa el estupor ante el misterio de Dios. Significa la conversión de mi corazón. Después, todo lo demás es una consecuencia de ese estupor. Que Jesús nos regale esa gracia de verlo en la cruz y decir, Señor, no entiendo nada. No lo puedo creer lo que hiciste por mí. Mi vida es un desastre, o mi vida es difícil, o mi vida es angustiante, o mi vida es soportable, depende. O mi vida es feliz, soy feliz, lo que sea, pero está todo en tus manos, yo me entrego, Señor. En ese estupor de decir, no lo puedo creer. El mismo Dios está aquí ante mí y yo solo me entrego. Y de esta forma, si yo puedo hacer esto, seré en mi familia el motivo de unión. Y por eso podré decir, me encanta la familia, porque así como somos, tratamos, pero a través mío, no esperando que los demás cambien, sino yo tengo que cambiar. ¿Te parece bien, Adriana?
Claro que sí, claro que me parece bien. Y a medida que escuchaba, bueno, voy a la vez recibiendo los compartires de los oyentes. Bueno, muchos también diciendo que van anotando efectivamente algunos conceptos y pasando por el corazón tantas situaciones de vida, algunas muy duras, muy difíciles, pero tenemos esta oportunidad que nos estás dejando como claro desde el amor, desde la misericordia de Dios y abriendo el corazón a la presencia de Jesús, que todo lo sana y nos llena de fuerza y de coraje para ir hacia adelante y tomar estos riesgos. Bueno, ¿te parece, Enrique, compartimos un tema musical más? Seguimos recibiendo mensajes y luego los vamos a leer al aire.
Ahí está, vamos.
Tú que estás tan cansado, hay nuevas fuerzas para ti. Tú que estás esperando, Él tiene un plan para ti. Toda la aflicción de esta vida nos ayuda para bien. En la cruz hay paz.
Buenas tardes, habla Sara Marbella de San Javier. Qué hermoso ese relato, que él me hizo caer las lágrimas y me hizo pensar que bueno uno mandar un mensaje a alguna persona que uno tiene así en el corazón, a lo mejor que tiene algo que uno tiene que pedir perdón. Mandarle un mensaje y decirle, voy a pasar por frente de tu casa, si me perdonás, tenga un pañuelo enfrente de tu casa. Un momento voy a pasar por frente de tu casa. De algún hijo, de algún amigo, de alguna vecina. Tantas personas que a veces uno se equivoca. Qué hermoso, qué emocionante. Mando una bendición grande para todos. Una feliz y bendecida Semana Santa que comienza hoy. Que nuestro corazón esté rebosando de esperanza en Jesús para que nos perdone y nos guíe y nos diga qué tenemos que hacer, que nos ilumine con su poder para que vea qué tenemos que hacer para estar mejor con el otro y con uno mismo. Muchas bendiciones, un abrazo grande. Chao, chao.
Gracias, Sara. Muchísimas gracias por tu mensaje, cargado de emoción el audio de Sara. Buenas tardes, dice este mensaje. Quería hacer llegar mi testimonio. Yo fui abandonada por mi mamá a los 3 años. Me dejó al cuidado de unos tíos. Mi tío abusaba de mí. Viví llena de odio en mi adolescencia. Cuando fui madre, seguía muy molesta y odiaba a mi mamá y a ese tío. Cuando dejé entrar a Jesús en mi vida, cuando por su infinita misericordia me llama, me voy enamorando de Él, el perdón, el abandono de mi madre, perdoné el abandono de mi madre, perdoné a mi tío, porque aprendí que Dios perdona y en medio del dolor uno perdona. Cuesta, duele, pero siempre de lo peor sale lo mejor. Agradece a este oyente por el programa, al contrario. Gracias a vos por compartir este testimonio, ¿no? Tan íntimo, tan personal, y creo que nos toca el corazón a todos y es muy sirve de ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando. Perdonar lo imperdonable. Carmen de Hachal dice, viví con mi madre al morir papá. Por 30 años teníamos una relación fea, no podía explicar por qué, pero el Señor y la Virgen del Carmen me dio la gracia que al cuidarla meses antes que fallezca, pude cambiar mi actitud. Y murió de 88 años el 16 de julio. Gracias, Carmen. Bueno, los últimos mensajes que han ido ingresando, Enrique.
Sí, muchas gracias a todos por estos mensajes tan bonitos, ¿no? Siempre pienso en ese padre que abandona a la esposa con los hijos, ¿no? Que es un caso lamentablemente muy típico. El caso de esta mamá que abandonó a su hija. Pero lo que la gente siempre cree, que el que hace un daño, por ejemplo, abandonando a la familia, es fuerte, es la persona mala, ¿no es cierto? Total, el otro está bien, pero a mí me dejó acá. Y lo vemos desde nuestra subjetividad solamente, lo cual es importante, la subjetividad. Pero si pensamos en el otro, es casi imposible que el otro no se sienta con gravísimos cargos de conciencia por toda su vida y que no sepa cómo superarlo, no sepa cómo volver a esa relación, cómo ir a la hija y decir perdóname. Entonces es importante pensar también en lo que estaría sintiendo el otro. Y Sara tocó un tema importantísimo, importantísimo, que nos puede también ayudar muchísimo en la vida. Si uno va tomando y anotando estas cosas y de a poquito las va a ir asumiendo en su interior, es increíble cómo vamos a poder cumplir con nuestra misión en la vida, porque todos venimos a este mundo a cumplir con una misión que Dios nos da. Y cuanto más nos quedemos enredados en nosotros mismos, menos vamos a poder cumplir con esa misión. El tema es que yo, lo voy a decir en forma irónica, ¿no? Pero soy un especialista en entender por qué el otro actúa así y exculparlo en cierta forma de su error, de la posible mala intención, ¿no? O sea, especialista. Me interesa muchísimo entender al otro y eso me ayuda a mí a tener mucha paz, ¿no? Entonces me propongo no juzgar, pero a veces hay cosas muy evidentes. Entonces saco las conclusiones correctas. Esto lo hizo adrede, lo hizo con mala intención. Y qué papelón y vergüenza para mí, en mí mismo, cuando compruebo que me equivoqué de nuevo, siendo que pongo tanta atención en poder entender al otro. Entonces, justamente lo que dice Sara es tan importante, no juzgar, porque nos podemos estar equivocando muchísimo. Y si el otro viene y dice, no, pero mira, lo que pasa, me entendiste mal. Entonces ahí estar abierto y decir, uy, me equivoqué. Porque hay gente tan soberbia que sigue insistiendo por el impacto que tuvo en sí mismo, pero que no tiene nada que ver con la persona que lo generó, porque la otra persona no tenía mala intención. Qué importante es trabajar ese mundo psicológico de nuestras inseguridades, de nuestras presuntas certezas, ¿no? Esta semana vamos a ver qué le regalamos a Jesús. No comer carne el viernes. Uy, con eso ya cumplo la Semana Santa y todavía quizá voy a un vía crucis. Mi pregunta es, ¿se merece Jesús que yo vaya a las celebraciones de Semana Santa? Y después digo yo, ¿me lo merezco yo? Porque Jesús lo está esperando, pero no por él. Lo está esperando por mí, para que esa salvación llegue a mí. Entonces, con el tema del pescado, que es lo más insólito, digamos así, esas personas que para no pecar, entre comillas, se eligen el mejor pescado, ¿no es cierto? Y yo digo, para eso comé carne, no hay ningún problema. comé carne, pero si querés hacer un sacrificio, comé menos el Viernes Santo, esa es la idea. Pero acompañado a eso que la Iglesia nos pide, que es comer menos, que hacer renuncia con ayuno y abstinencia, y, entre paréntesis, no meter a la familia en esto si no tiene ganas, no tiene sentido darles pescado para que no coman carne y no pequen. Es, perdón, pero es insólito. Si ellos quieren comer, que coman lo que quieran, ¿sí? Uno hasta puede, si la familia no le importa la carne o no carne, hace carne y vos no comas, tranquilo, ningún problema. Pero lo más importante es esa renuncia, pero que debe ser un símbolo también y motivación a la renuncia de abandonarse a Jesús, de convertir el corazón y de hacer actos heroicos en la Semana Santa, especialmente en el tema de las relaciones. Acercarse al otro, como dijimos, perdonar, pedir perdón. Mira, la verdad que no me di cuenta. ¿Qué te cuesta? O sea, puede costar mucho, pero ir y decir, uno sabe que no hizo nada malo en su corazón, pero ir y decir, mira, si estuve mal, con eso uno se cubre, para no mentir, si estuve mal, te pido disculpas, pero la verdad que no me di cuenta. Hagamos esto, que esta Semana Santa sea la semana de las relaciones. Eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo más importante. Entregarnos a Jesús esta Semana Santa, con la ayuda de leyendo los evangelios, viendo la película Chosen, no sé si tiene traducción la película en español, es la película, son series que se pueden bajar por aplicaciones y está en muchísimos idiomas, y es la película más maravillosa que yo he visto sobre Jesús, porque hasta mi esposa, que es, entre comillas, no creyente, le encantó y vimos todas las series, porque es súper humano, súper natural, un Jesús natural, María natural, pero ahí ves los milagros que él hacía. Chosen, se llama, se bajan aplicaciones gratis, es maravilloso. Maravilloso, se lo súper recomiendo. Y Adriana, antes, o sea, para terminar, yo quisiera leer la oración de la hermana Emilia. Esa hermana que de chiquita, como muchacha, tenía terror ante Dios. Y al llegar a Schoenstatt y encontrarse con el padre Kentenich, se le dio vuelta, o sea, se dio cuenta que Dios no es un padre del terror, donde hay que cumplir, que mira los pecados, sino que es un padre bueno, es un padre amoroso y que tiene un plan para mi vida que es difícil y es maravilloso. Y que con la tuberculosis que tuvo y todas sus enfermedades, lo llevó adelante y esta fue su oración preferida. Y les dejo con esta oración. Sé que tú eres mi Padre, en cuyos brazos estoy cobijado. No te pregunto hacia dónde me conduces. Quiero seguirte sin miedo. Y si pusieras mi vida en mis manos para que yo la conduzca como yo quiera, sacaría pecado, sacaría todas las cosas feas, todo lo que no me gusta. No, no. Tal así como fue, con todos los pecados, con todas las fallas, lo pondría con confianza filial nuevamente en las tuyas. Así queremos entregarnos en esta Semana Santa y decir, Jesús, te amo, quiero abrir mi corazón Quiero vivir con vos y con mi familia y la comunidad esta Semana Santa. Amén.